antes de la conquista, digamos, Masaya, pues, no existía como tal, ¿verdad? Sino que eran una serie de pueblos, de caseríos, que se llamaban Calpulli, más que todo alrededor de la laguna de Masaya, porque, bueno, la gente buscaba el agua. Alrededor de la laguna de Masaya habían alrededor de unos 20 Calpulli, o sea, pequeños poblados que se mantuvieron con el tiempo y que todavía existen algunos de ellos, como es Mazatepe, Nandasmo, Catarina, San Juan de Oriente, Masaya mismo, Morimbó, Nindirí. Son poblados indígenas que existían alrededor de la laguna de Masaya, como también en las cercanías de la laguna de Apoyo, como es Catarina y San Juan de Oriente. Porque como podemos observar nosotros, Masaya, a pesar de que se le nombra como tierra de venado, también se le denominó a Masaya, o el significado de Masaya, como tierra entre aguas, porque realmente la zona de Masaya y los pueblos aledaños estaban ubicados en el centro de varias lagunas, como es la laguna de Masaya, la laguna de Apoyo y la laguna de Tisma, que ha venido pues en extinción a través de los años.
Masaya, tierra caliente, siempre alegre y parrandera, con olor a sacuancoche y sabor a primavera. Masaya, tierra caliente, siempre alegre y parrandera, con olor a sacuancoche y sabor a primavera.
Masaya es una ciudad pequeña, ubicada a 28 kilómetros al suroeste de la capital, Managua, conocida por su riqueza e identidad cultural. Ha sido catalogada como el corazón de Nicaragua y el centro de la cultura indígena mestiza del país. En su largo recorrido de historia, Masaya también ha sido reconocida como una ciudad rebelde y heroica. Antes de ser declarada ciudad, el 12 de septiembre de 1839, tenía el título de muy noble y leal Villa de San Fernando de Masaya. En 1907, durante una de sus visitas a la ciudad, el poeta Rubén Darío la nombró Ciudad de las Flores. Tiempo después, en 1989, fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación y Capital del Folclor Nacional en el año 2000. Durante nuestro recorrido por las calles de esta colorida ciudad, visitamos al docente y periodista Santiago Altamirano, quien nos compartió sus memorias sobre la vieja Masaya.
Masaya se formó, digamos, de una manera espontánea. Existían dos caminos que unían a todos estos pequeños pueblos. El principal camino, que era el que venía de Granada, pasando por Masaya, por el sector de Magdalena, luego doblaba a la derecha pasando por el sector de la parroquia y saliendo por San Carlos, por decirlo así, y pasando por Nindirí y con dirección hacia Occidente, un camino que era traficado por los indígenas hasta llegar al sector de lo que hoy es León. Y el otro camino, que venía del sur, del sector de, o sea, de los pueblos blancos, Catarina, San Juan de Oriente, y que hacía cruce con el camino antes mencionado en el sector propiamente de Morimbó y que conducía hacia el norte de la región. Entonces, en el cruce de estos dos caminos se vino formando pues lo que ahora actualmente es Masaya. En el resto de la región o de la zona no existían más calles, ni caminos, ni nada. Eran senderos, rondas, solares, patios, vecinales, que se unían a través de cercos de piñuela, mucha vegetación. No había urbanismo en ese momento.
Santiago asegura que con la llegada de los españoles, la ciudad fue tomando forma. Y eventualmente, con el pasar de los años, ha transformado su estructura hasta lo que hoy conocemos.
Abrieron caminos, calles, ¿ve? Y comenzaron con la formación, con la construcción de varias iglesias, como es Magdalena, la parroquia de la Asunción, que fue una de las primeras iglesias que se construyó acá, San Jerónimo, que no es la iglesia actual, sino que fue una iglesia anterior a la existente, la iglesia de San Juan, que era también de origen del tiempo de la colonia, el Calvario, y se construyeron otras ermitas en Masaya que ya no existen. Con el desarrollo de la ciudad, que se fueron formando calles en distintas direcciones en esta ciudad, pues vino, como dicen, la urbanización, la construcción de casas, principalmente en el centro de la ciudad, porque Masaya pues no era tan extenso en aquel tiempo. Estaba reducido, pues, digamos, a unos 5 barrios más o menos, que eran el barrio de la parroquia, barrio de San Juan, la estación, San Miguel, digamos, los barrios centrales de Masaya.
A unas cuantas cuadras del centro de Masaya está ubicado Monimbó, una comunidad indígena que en sus entrañas guarda luchas, artesanía, herencia y tradición. En una de sus calles encontramos a Rosita Herrera y su familia, quienes desde hace más de 24 años elaboran dulces, cajetas y cosa de horno. Eduardo Puertas comenta sobre este emprendimiento.
Como bien se sabe, pues todos los emprendimientos nacen por una necesidad. Y mi abuela pues decidió emprender en lo que es la elaboración de cosa de horno. También se elaboran los dulces tradicionales que se reparten en la Purísima, como son las cajetas negras, los gofios, el piñonate, el coyolito, y entre otros dulces tradicionales que se elaboran. Bien, el emprendimiento se llama Cosas de Hornos y Dulcerías Rosita Herrera, siempre haciéndole como un honor a mi bisabuela. Aproximadamente son como 24, 25 años los que tenemos pues de trabajar en el negocio. Es algo tradicional la elaboración de los dulces y las comidas tradicionales de Masaya. Los precios varían de acuerdo al presupuesto que traiga la gente. Por lo general, la unidad cuesta 5 córdoba. El sartén de bollo cuesta 180 córdobas, y ya pues si la persona lo pide con más material, más queso, leche u otras ingredientes como mantequilla, crema, entonces ya el precio varía. Y sabemos que las comidas, las tradiciones, tanto los bailes y la religiosidad forman parte de esos símbolos culturales que nos identifican a cada uno de nosotros, pues, que vivimos acá en Masaya. Y pues nosotros nos identificamos con esta tradición en la elaboración de rosquillas, porque es algo que ha venido rescatándose más que todo, porque son raras y contadas las personas que se dedican a este tipo de trabajo artesanal, porque es un trabajo artesanal. En caso de las cosas de horno, pues esto salía a relucir en todas las fiestas, podríamos decir patronales de Masaya, ya que la cosa de horno viene formando parte de ese brindis que le dan a las personas en caso de los 9 días, rezos de Purísima. E incluso mi abuela me cuenta que anteriormente las cosas de horno se repartían en las comuniones, en las fiestas de 15 años, casamientos, y es importante pues ir rescatando y mantener esto. Hoy día pues las personas encargan para las fiestas tradicionales y patronales de Masaya, por ejemplo, para las fiestas de la Purísima, para el Niño Dios y otras actividades sociales.
Continuamos nuestra visita por Monimbó y encontramos a José Miguel Ambota López, un artesano de la madera que en el taller de su padre se ha dedicado a la elaboración de ataúdes y coches fúnebres.
Aquí estamos cerca de la pista Isabel Gaitán de Monimbó. Aquí se hace lo que es artesanía, pero no es artesanía de muebles ni nada. Aquí lo que se trabaja es ataúdes fúnebres y coches fúnebres, todo lo que es en el ramo de carpintería, pero en lo que es funeraria. Aquí todos los que trabajamos somos la mayor parte familia. Son pocos los que trabajan fuera de la casa, o sea, digamos, trabajadores por fuera. Mi papá comenzó trabajando en la funeraria Reñasco. Poco a poco él hizo, digamos que tal vez un poco de capital en el sentido de trabajando extra. Y ese dinero lo recogía y poco a poco se fue haciendo de sus cositas. Por lo menos yo aprendí con él un poco lo que es carpintería en caja fúnebre. Soy carpintero en caja fúnebre, también soy escultor en madera, o sea, lo que hago, esos dibujos que usted puede ver ahí en la parte del coche, ese es mi trabajo en sí. El ataúd más sencillo cuesta $130. El precio se dolariza no porque estemos en otro país, sino porque el centavito que uno va generando es el centavito que uno le puede quedar con todo esto de la inflación en los materiales. Por ejemplo, antes el barril de Sennert se cotizaba en unos 8.300, 8.500 córdobas. Ahora ya cuesta 14.000 córdobas. O sea, ha ingresado por lo menos casi un 35 a un 45% en la alza en un periodo de año, un año y medio. Y eso poco a poco pues va degenerizando todo lo que son los talleres y poco a poco van a ir decayendo. Pero aquí en Masaya se conoce normalmente como la ciudad de las flores, pero también la ciudad de lo que es el trabajo en madera, artesanos en madera, que se puede fabricar cualquier cosa, desde un espejo hasta un, digamos, una rosa tallada, que normalmente estos son trabajos artesanales, trabajos manuales. En mi trabajo de tallado, que es lo que más conozco, ya tengo casi 18 años que lo estoy trabajando. De lo de mi papá tengo tal vez un periodo de unos 7 años de ayudarle con el trabajo de la carpintería en caja pública.
Que viva la tierra más linda y más bella que me dio nacer. Que vivan sus fiestas con sus tradiciones. Que son tan alegres que atenguen.
Uno de los atractivos turísticos de la ciudad de Masaya es la artesanía. Según Santiago Altamirano, esta actividad económica tiene sus orígenes en tiempos de la colonia.
Desde que los españoles en el tiempo de la colonia vinieron a esta zona, ellos descubrieron y se dieron cuenta de que el pueblo de Masaya era un pueblo laborioso y que tenía mucha facilidad para la elaboración de productos artesanales. De esa manera miraban que trabajaban la palma, la cabuya, la cerámica, muchos otros productos o artículos artesanales. Como hasta la fecha pues se mantiene y sabemos que Masaya es también la capital de la artesanía.
En Artesanías Candy, Francisco Javier Flores Zambota crea en su taller familiar piezas únicas que preservan la naturaleza de la corteza de la madera.
Me contaba mi papá, ¿verdad?, que él es el que tiene más tiempo de estar lo que es en la artesanía, pues él tiene aproximadamente ahorita 73 años, ¿verdad? Él, pues siendo el hijo mayor de una familia que en aquel tiempo, aquí en el barrio de Monimbó, eran numerosas las familias, las madres llegaban a tener hasta 10, 11, 12, 12 hijos, pues siendo el hijo mayor, pues, se vio a la necesidad de buscar un trabajo viendo las dificultades que habían, que su mamá pasaba en ese entonces, ¿verdad? Entonces él se fue a aprender lo que es, ¿verdad?, la carpintería. Él apenas tenía alrededor de 13 años, me cuenta. Inició en uno de los talleres de acá, ¿verdad?, de esa época, acá en Masaya. Como todo, ¿verdad?, aquí nosotros le llamamos a los que vienen por primera vez a los pericos. Él inició como perico, ¿verdad? Fue tanto la necesidad de que su mamá pasaba, ¿verdad?, que a los 2 meses él ya estaba trabajando, él ya había aprendido. Luego esa carpintería, ¿verdad?, cerró y pasó a otra, ¿verdad?, en la cual era considerada la mejor, llegó a ser considerada la mejor de Nicaragua, ¿verdad? Se llamaba Molería Cailagua. Ya fue por su segundo trabajo, ¿verdad? Pero ya al casarse con mi mamá, pues decidieron emprender un negocio. Él me cuenta de que hay dos maquinarias importantes o esenciales en lo que es este trabajo. Una que se llama Sinfín que es donde se hacen los cortes de madera, y la otra que se llama torno, que en el torno se puede, valga la redundancia, como dice la misma palabra, tornear o moldear lo que es la pieza de madera, y ahí mismo se le da lo que es el pulido. Él me contaba que tenía las dos máquinas, pero solamente contaba con un motor. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Cuando iba a hacer los cortes, lo conectaba a la sin fin, y una vez hecho los cortes, ¿verdad?, lo volvía a conectar a lo que es el torno. Pues así fueron creciendo. Yo soy hijo de don Francisco Flores, ¿verdad?, que es mi papá. Yo ahora soy el encargado. Mire, una alternativa, lo que era el negocio aquí, pues con mi papá, y fue que me comencé a integrar, y como mi papá ya es de edad, pues tuve que agarrar el mando. La artesanía de madera utilitaria también se le llama artesanía tradicional, que era la que inicialmente se elaboraba aquí en Masaya. Pasó que la artesanía, ¿verdad?, utilitaria o tradicional, podríamos decir que fue perdiendo un poco lo que era los pedidos, ¿verdad? Fue bajando lo que era el mercado, fue bajando. Y fue que comenzamos a innovar en pedazos de madera, en pedazos de tronco, que yo siempre le he dicho que para la gente lo único que pueden mirar ahí es un trozo de leña para atizar algún fuego, para encender algún fuego. Nosotros miramos en ese pedazo de madera arte, ¿verdad? Entonces, con la experiencia de mi papá, pues comenzamos a innovar lo que es hoy en día la artesanía de única de corte natural.
No es posible hablar de Masaya sin mencionar que tiene las fiestas patronales más largas del país. Dedicadas a San Jerónimo, conocido popularmente como el doctor que cura sin medicina. Estas fiestas inician desde el 15 de agosto hasta la primera semana de diciembre. Durante esta temporada se pone de manifiesto un conjunto de expresiones artísticas y culturales que caracterizan la algarabía, religiosidad y piedad popular del Masaya. Una de estas tradiciones es la procesión de los aguizotes, que ocurre el último viernes de octubre. Esta celebración inicia con la vela del candil, un día antes del desfile. Al día siguiente, las personas participan de esta procesión carnavalesca, utilizando vestidos, disfraces o máscaras de mitos y leyendas nicaragüenses. Estas máscaras a base de papel también son elaboradas en Monimbó. Concluimos este recorrido en el taller de máscaras Los Diablos. Jorge Iván Espinosa Vivas heredó esta tradición familiar como parte de la cultura que caracteriza a su ciudad.
Bueno, tenemos alrededor ya unos 28 años casi. Yo y mi familia, pues mi hermano, elaboramos la máscara. Conforme lo que miramos, pues, y lo que se vivía aquí, la cultura, pues, el derroche de cultura en aquellos tiempos, era poco, pues, lo que elaboraban las máscaras, pues. Habían como dos talleres. Y nosotros, pues, decidimos emprender. Bueno, los tipos de máscaras que elaboramos son lo que es las máscaras tradicionales y que es también la máscara que el pueblo viene a buscar, pues. De espanto, ¿ya? Y también de máscara. Lo que es la tradicional, tenemos la bruja, los diablos, los cadejos, la llorona, la cegua. Tenemos lo que también tenemos payasos, tenemos macho ratón, españoles, muerte. Y hay una variedad de máscaras. Bueno, tenemos dos tipos de máscara. Lo que es la máscara de papel, puede ser papel periódico, papel blanco, que sea papel es todo. Aquí vienen los clientes y piden cantidad de máscaras. En octubre, bueno, lo que es septiembre, octubre, pues vienen a buscar la gente, pues, por las fiestas patronales, pero en todo el año laboramos, pasamos trabajando. Sí, es parte de que nos identificamos, algo propio de lo que es el Masaya nicaragüense, y sobre todo lo que es Monimbó. Aquí hay un derroche de cultura, artesanía, lo que es Monimbó. Las máscaras actualmente están costando, hay una variedad, lo que es de niño valen 200, 250, hasta 300, ya varía. Hay de adulto que va de 250 hasta 500. Y ya si traen estilo, pues ya es un poco más caro, ya se le hace otro precio.